buen día, un gusto conversar con ustedes.
El gusto es nuestro. Bueno, Pedro, hemos pactado un tema bastante interesante, bastante amplio, que es el tema de las relaciones entre China y Estados Unidos. Hay muchos medios de comunicación que hablan de una nueva Guerra Fría. Sabemos que tenemos diferentes, digamos, frentes de batalla. Hay una batalla económica, hay una batalla también de armas nucleares, ideológica, tecnológica y demás. ¿Usted está de acuerdo con este término de una nueva Guerra Fría?
A ver, el término Guerra Fría fue utilizado más periodísticamente que desde el análisis sociológico o político. No nos olvidemos que muchas veces en las relaciones internacionales entran expresiones que no tienen un rigor académico muy fuerte, pero que nos ayudan a comprender lo que está pasando. ¿De qué hablamos cuando hablamos de Guerra Fría? La que había entre Estados Unidos y la Unión Soviética, o entre el capitalismo y el comunismo, para simplificar, o el bloque soviético, donde lo que se planteaba era que no había un enfrentamiento militar directo, que es una guerra, la Segunda Guerra Mundial, que es una guerra fría, una guerra de posiciones donde no entran en combate las fuerzas de ambas potencias. Y efectivamente, las fuerzas de Estados Unidos y las fuerzas soviéticas o el bloque soviético, que tenían su pacto también militar, no entraban en conflicto y había como un cierto, estoy hablando también simplificando un poco, una cierta división de regiones. Estados Unidos no intervenía, por ejemplo, en Checoslovaquia cuando la Unión Soviética invadió en 1968, y la Unión Soviética no intervenía en algunas otras regiones donde Estados Unidos, por ejemplo, organizaba golpes de Estado en América Latina. Esto no es exactamente así, pero para que la gente que no se entienda, la gente que no se escucha pueda comprender, porque habría que dar muchísimos ejemplos, que por supuesto cada uno era un ejemplo diferente. Finalizada la Guerra Fría, una vez que desapareció la Unión Soviética, en realidad el concepto se dejó de utilizar, porque lo que planteaba era una guerra entre, esta Guerra Fría, entre las dos máximas potencias. Claro, la pregunta es, bueno, Estados Unidos quedó en pie como máxima potencia, ¿quién está del otro lado? Emergió Rusia, efectivamente, y con el tiempo ocupó un lugar preponderante China. Está claro que hoy China tiene un desarrollo tecnológico muy importante y un desarrollo internacional muy importante en muchos ámbitos, por ejemplo, en el cultural, que no tiene Rusia. Se han abierto muchos institutos Confucio de enseñanza de China en muchísimos países. Esto no lo tiene Rusia, no se está enseñando el ruso por todos lados con la misma fuerza que se está enseñando el chino. Por otra parte, por el propio desarrollo económico de China, en los últimos años China se convirtió en el principal socio comercial de muchos países en nuestra región, incluyendo Brasil, Argentina y otros, Venezuela por supuesto, y otros países. Esto para Estados Unidos es algo muy negativo, por múltiples motivos. Primero, porque si cae la dependencia comercial de estos países con Estados Unidos, esto también implica un distanciamiento en lo político. La dependencia comercial te hace muy dependiente también en lo político de un país. Y obviamente, con la historia que hay respecto de Estados Unidos en nuestra región, el hecho de que hoy muchos países tengan a China como su principal socio comercial y de grandes inversiones, es algo que le molesta muchísimo a Estados Unidos, que sigue considerando que América Latina es su patio trasero. Ahora, esto no lo digo yo, esto lo dicen los propios representantes de Estados Unidos cada vez que vienen a América Latina, o la última gira que hizo el secretario de Estado Mike Pompeo a Colombia, Brasil, Surinam, Guyana en estos últimos días, donde volvió a hablar de lo negativo que es para América Latina la presencia china. Y por otra parte, si nos vamos a un tema fundamental, que son las elecciones en Estados Unidos el próximo 3 de noviembre, nos vamos a encontrar que parte del discurso de campaña de Donald Trump está centrado en la amenaza china. Lo volvió a decir en su discurso el martes también en Naciones Unidas. O sea que el tema chino juega un lugar muy importante, más allá de lo comercial, para demonizar a Joe Biden y decir el Partido Demócrata está vinculado a China, China es socialismo, el Partido Demócrata habla de socialismo, en pocas palabras el Partido Demócrata está repleto de socialistas y comunistas. Esto que parece simplificado y ridículo, y lo es obviamente, uh-huh, es parte del discurso de Donald Trump.
Claro, bueno, mi pregunta también iba dirigida, digamos, hacia ahí. En el caso de que gane el Partido Demócrata, digamos, y Donald Trump pierda las elecciones en Brasil, en Estados Unidos el próximo noviembre, ¿cambiaría mucho la política estadounidense con respecto, digamos, a estas cuestiones que estamos hablando?
A ver, a mí no me gusta adelantarme y pensar qué es lo que puede pasar, porque depende de múltiples factores, de quiénes serían los representantes del Partido Demócrata en las instancias importantes para América Latina o en el vínculo con China. La verdad, no lo podemos saber. Imposible responder a esa respuesta.
Bien, bueno, lo que le quería preguntar también es un poco ya, me lo ha respondido también, pero bueno, Argentina también se encuentra en el medio de esta disputa, ¿no? Tiene un arreglo pendiente con el FMI, hay un acuerdo con el término también de los cerdos también, que muy posiblemente se pueda llegar a efectuar para el mercado chino. ¿Cómo se encuentra el gobierno de Alberto Fernández en esta dicotomía mundial?
Como todo país que se encuentra tironeado en el enfrentamiento entre dos potencias, porque un país como la Argentina quiere tener vínculos con todo el mundo, por supuesto, y muy buenos vínculos con Estados Unidos y con China, por diferentes motivos. Estados Unidos es parte de nuestro hemisferio, hay mucha gente de la Argentina que vive en Estados Unidos, se viaja mucho. Ahora, China es una potencia mundial, desde el punto de vista económico es muy importante. Potenciar el turismo a China no es algo sencillo, está muy lejos, es muy caro, se tarda bastante en viajar. Tampoco hay tanto turismo chino en la Argentina, por el mismo motivo. No es barato, está lejos, no es algo sencillo. Entonces, las presiones existen, y principalmente Estados Unidos. China, en este sentido, es quien viene, como se dice, corriendo de atrás. Entonces, no ejerce el mismo tipo de presión, y además, porque la política de China es muy diferente a la política de Estados Unidos. Estados Unidos efectivamente considera que esto es su patio trasero, y que los negocios hay que hacerlo solamente con sus empresas. China no tiene esa postura. China te viene a vender la tecnología del llamado 5G y no te dice no le compren a las empresas estadounidenses. Dicen, nosotros queremos entrar al mercado, nosotros les ofrecemos esto. Consideramos que nuestra tecnología es superior y que ustedes la van a adoptar. Estados Unidos no. Estados Unidos te dice abiertamente, no adquieran la tecnología del 4G de China. Entonces, ahí hay un tironeo para cualquier gobierno que tiene que mostrar mucha muñeca para decir, no nos enfrentamos a nadie, tenemos vínculos con todos, tratamos de tomar lo mejor que podemos de cada uno, pero no es algo sencillo, porque esta pelea se traslada al ámbito internacional. Claro. Por eso es importante la referencia que hacías de Guerra Fría. Bueno, en este sentido es una Guerra Fría.
Pedro, ¿qué otras potencias tienen un rol clave en esta disputa de hegemonía mundial? ¿Qué pasa con Rusia? ¿Qué pasa con la India y otras potencias emergentes?
Yo creo que tienen un rol menor, por esto que yo señalaba antes. La India no tiene una vocación de llegar a todo el mundo con ni con el idioma. Bueno, hay múltiples idiomas además del inglés, ni con la cultura, salvo la gastronómica o algunas cuestiones que vinculadas a la religión. Yo creo que tiene que ver con la historia de esos países. China fue imperio. Nosotros a veces nos olvidamos, porque no lo estudiamos mucho en el colegio. Estudiamos la historia de Roma, estudiamos la historia de Grecia, pero no estudiamos la historia de China. China fue potencia mundial durante siglos, y eso, claro, está muy alejado de nuestra realidad, pero tanto China como Rusia, que también fue una potencia imperial durante siglos, son países, cultura, donde la cuestión imperial está, voy a usar un término que no es exactamente correcto, pero para que se me entienda, uh-huh, está como en la sangre. Esto no es algo negativo. Esto se percibe cuando se tiene vínculos con gente de Rusia, de China, no es el caso de la India, de Japón, de Irán, de Turquía. Estamos hablando de cinco hoy países que, bueno, las fronteras fueron cambiando, ¿no? Pero de lo que conocemos hoy como países, que fueron imperios y donde se sienten hasta el día de hoy con la tradición imperial. Y esto marca mucho. Lo voy a ejemplificar con algo que no tiene nada que ver con esto, pero para que se me pueda comprender también. La Argentina se considera una potencia futbolística por lo que ha hecho también durante mucho tiempo. Nos consideramos una potencia futbolística a pesar de los malos resultados. Es como parte de nuestro ADN. Somos una potencia futbolística, aunque los resultados no sean buenos. En el caso de Rusia, de China, de Irán, de Japón, de Turquía, se consideran a sí mismos imperios y tienen una mentalidad imperial de país grande que ha conquistado territorios, a pesar de que hoy no sea así. Tomemos un ejemplo concreto, la República Islámica de Irán o Japón. Son dos países que hoy no ocupan territorios de otros países, que no parecen tener ambiciones imperiales. Japón, desde el punto de vista económico, sí es una potencia, pero no parece tener ambiciones imperiales, que sí tuvo en el siglo pasado, cuando ocupó, por ejemplo, gran parte de China o ocupó Corea. No es el planteo de Japón hoy en día, y la República Islámica de Irán tampoco. Ahora, cuando desde Japón o desde Irán se sientan a negociar con alguien de Estados Unidos, ¿cómo lo miran? Y por lo general lo miran desde arriba, no desde abajo. No se sienten apichonados cuando se sientan a hablar en la misma mesa con alguien de Estados Unidos, porque Japón fue imperio y porque tiene cultura milenaria. Yo me acuerdo cuando una vez George Bush padre fue de visita a Japón para llevar adelante negociaciones comerciales y le pidió al gobierno de Japón que abriera el mercado de arroz para que pudiera entrar el arroz estadounidense. A ver, yo no digo que los japoneses se le rieron en la cara, pero le deben haber dicho muy diplomáticamente, pero usted está loco, nosotros no vamos a abrir el mercado del arroz. Porque el arroz no es solamente comercio para Japón. El arroz es cultura, es vino, es ceremonia, es comida, es teatro, es toda una cultura que hay alrededor del arroz, es trabajo, es el campo. O sea, no es solamente un producto que se compra y se vende, como ustedes ven el arroz. Y además ustedes tienen 200 años de vida, no pueden entender lo que es esta cultura milenaria. Y obviamente no la abrieron al mercado del arroz. Cuando alguien de la República Islámica de Irán hoy se sienta a hablar con alguien de Estados Unidos, ¿ustedes creen que lo miran desde abajo? Pero le tiran sobre la mesa los 2.500 años de Persépolis, esa gigantesca ciudad, imperio que existió y que se pueden visitar las ruinas todavía. De hecho, yo tuve la posibilidad de visitar las ruinas de Persépolis hace unos años, y vas ahí y ahí te hablan de Darío, y te hablan de Ciro, y te hablan de una historia milenaria, y te das cuenta que por su forma de pensar no se siente en un país pequeño, se siente en un país con historia muy poderosa, que vienen desde Estados Unidos, que apenas tienen 200 años, y que hoy son imperio, pero que la historia ha demostrado que los imperios pasan, y que no necesariamente se quedan para siempre, aunque en el momento sí creen que se queda para siempre. Entonces, no se sientan a negociar con alguien de Estados Unidos desde una sensación de debilidad, más bien todo lo contrario, los miran con desprecio. Si ustedes tienen apenas 200 años de vida, ¿qué nos vienen a enseñar a nosotros que tenemos 2.500 años de historia o más? Y esto pesa en las relaciones internacionales. Lo que pasa es que la cultura estadounidense es una cultura de mucho desprecio hacia las otras culturas. Consideran que porque hoy son imperio, aunque no son exactamente imperio, pero la primera potencia mundial, y alardean de esto, lo dijo Donald Trump en su discurso ante Naciones Unidas, somos la principal potencia militar, nadie se equipara con nosotros, ¿qué está diciendo? Somos los más fuertes, el más poderoso del planeta. Ahora, esto es hoy. Esto no implica que sea para siempre. Y, volviendo a la pregunta inicial, porque todo está vinculado a tu pregunta inicial, en China, cuando miran a Estados Unidos, saben que hoy Estados Unidos tiene esa capacidad militar y no buscan un enfrentamiento militar. Ahora, no se sienten disminuidos para nada, y de hecho cada vez que Estados Unidos saca algún documento crítico de China, China saca un documento crítico de la situación en Estados Unidos. Pasa que por lo general no nos llega. Los informes de derechos humanos en el mundo que saca Estados Unidos siempre nos llegan. Los informes que saca China sobre las violaciones a los derechos humanos en Estados Unidos no nos llega, porque esto tiene que ver con hegemonía cultural, que ese es otro tema.
Claro, sí, sí. Ahora, cuando Trump firma este acuerdo de paz con Israel y Emiratos Árabes también y algún que otro país también, y bueno, también es propuesto como candidato a recibir el Premio Nobel de la Paz, ¿hay como una especie allí de intención electoralista?
En el contexto de hoy, sí, sin lugar a dudas. Todo lo que está haciendo Trump está en función de lograr la reelección el 3 de noviembre. Absolutamente todo. Lo que tiene que ver con política interna, lo que diga sobre China, lo que diga en cualquier ámbito, tiene que ver hoy claramente con la elección del 3 de noviembre.
Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Gracias por su
tiempo. Gracias a ustedes. Un gusto conversar con ustedes como siempre.
Allí pasaba la palabra del señor Pedro Brieger, sociólogo, periodista y especialista en política internacional, dándonos un mapa, ¿no? Un mapa de este mundo y aclarando un poco las cuestiones que tienen que ver con la política internacional, con la sociología y con las relaciones comerciales que hay hoy en todo el planeta.